La mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Muy buenos días, 12 y 20 minutos. Soy Cristina de Ahumada. Arrancamos la mañana en Baleares con Joan Oliver en el control técnico. Y lo primero que hacemos, actualizar la información. Os contamos noticias. Cristina Requena, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Me alegro un montón.
Todo
¿Ando bien la semana completa?
Bueno, pendientes aquí de lo de siempre, ya segunda sí. semana de Cataluña a tope. Porque el Partido Popular, sí, el Partido Popular ha criticado a Puigdemont por estar riéndose, ha dicho, de todos y le ha acusado de llevar a Cataluña a un callejón sin salida. Ciudadanos, por su parte, defiende la aplicación ya del artículo 155 si Puigdemont no desiste para volver a la normalidad. Una visión muy distinta tiene Podemos, que dice que los hechos demuestran que no se ha declarado la independencia y que hay que valorar ese paso atrás del presidente catalán. Mésper Mallorca lamenta que el gobierno esté instalado en la represión pese a la oferta de diálogo de Puigdemont. Por otro lado, la patronal balear dice que la economía de las islas ha puesto el piloto automático y ha entrado en una fase de crecimiento estable con un aumento en el segundo trimestre de este año del 3,3% respecto al año pasado y que esta tendencia de crecimiento se va a mantener en los próximos meses. La inversión y la construcción aumentaron casi un 4%. El consumo creció un 3,3%, igual que los servicios, mientras que el menor crecimiento lo experimentó la industria con una subida del 2,4%. Mientras la economía está creciendo, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Baleares señala que un 19% de Baleares vive en riesgo de pobreza y exclusión social, lo que supone más de 200.000 habitantes. Además, unas 50.000 personas del archipiélago sobreviven con menos de 342 euros mensuales. Y la presidenta del Gobierno y el alcalde de Palma han llegado a un acuerdo por el que el ayuntamiento va a ceder 5 solares y el IBABI construirá 140 pisos de protección oficial en los barrios de La Soledad, El Amanecer y Sacalatrava. La inversión será de unos 17 millones de euros y las obras comenzarán en 2018.
Pues todas estas noticias las ampliamos en el informativo Mediodía COPE, entre las 2 y 20 y las 2 y media, y también entre las 3 menos 10 y las 3. Que disfrutes del lunes.
Igualmente.
Vamos con deportes. Jordi Jiménez, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien.
Buen fin de semana, ¿eh?
Sí, ha sido muy intenso. No fue el día de ayer el día de Nadal y Mir. Nadal caía ante un superior Federer en la final de Shanghái e intuimos además que sin estar al 100%, lució un vendaje bajo la rodilla derecha el mallorquín. Federer necesitó poco más de una hora para derrotar a Nadal. Es la cuarta vez que le gaste a Australia, Indian Wells, Miami y Shanghái. El número uno no está asegurado. Queda Basilea, París y Copa de los Maestros. Un duelo apasionante entre Nadal y Federer. Y Joan Mir tendrá que ir a por todas en Australia el próximo fin de semana e intentar certificar el título mundial de Moto3. Ayer en Motegi fue imposible, salía muy atrás en la parrilla, prefirió no arriesgar y acabó 17º, primera carrera que no puntúa de todo el campeonato. Se quedaron con las ganas familia y aficionados que se dieron cita para seguirlo por televisión en el Palma Arena. Precisamente el Palma Arena fue el escenario del Campeonato de España de Ciclismo en Pista con 5 oros para el menorquín Albert Torres. Y en fútbol, a todo gas, el Mallorca, líder con 25 puntos de 27, consiguió su octava victoria, sexta consecutiva en 9 jornadas de campeonato. El mejor arranque del Mallorca, los de Vicente Moreno se imponían por un 0-2 en el pequeño campo del Ebro de Zaragoza. Goles de Alex López y Ferran Giné al cuarto de hora de partido. Estaba prácticamente liquidado. El Mallorca se asoma a su duelo más exigente este domingo, primero contra segundo, porque visita a Somos el Villarreal B, que tiene 4 puntos menos. Quien no arranca es el Atlético Baleares, 5 partidos sin ganar, y además no sabe lo que es ganar en su casa, en 5 partidos que ha jugado en Somalfeit. Ayer 0-0 ante el Badalona, apenas ocasiones. ¿Cuál es el problema?, se preguntan sus aficionados. Plantilla capacitada, técnico respaldado por el club. Bueno, pues habrá que ver. Por cierto, quien no ha tenido paciencia es el Hércules con Gustavo Siviero. El ex mallorquinista y ex técnico balearico ha sido destituido en la jornada 9. Y eso que llevaba 3 victorias, 3 empates y 3 derrotas, y ayer ganó. En baloncesto, el Iberostar Palma caía derrotado en la cancha del Melilla después en último cuarto no demasiado bueno. En voleibol, el Urbia Palma ganaba en Santander 2-2, y en fútbol sala, el Palma Futsal es quinto tras la contundente victoria del pasado viernes por 7-0 frente a Santiago. Y sin olvidarnos del maratón de Palma, con victorias sí. Para Tofol Castañer y Rosaura Casado.
¿Qué tal va esta propuesta de deportes COPE del Palma Arena llamarlo Rafa Nadal.
Bueno, de momento no ha tenido muchos adeptos. Hay que hacer la convocatoria, pero me da a mí que como es un velódromo, sí, van a tirar más a un nombre de ciclista.
Sí.
Están ahí Joan Llaneras o Guillem Timonel como mitos del ciclismo. O un nombre más genérico, yo que sé, Illes Balears o algo así.
Algo así.
Todo sea por quitarle ese nombre que está muy estigmatizado, ¿no? Con lo del caso Palmarena y todo eso. Pues me imagino que va por ahí la convocatoria, me imagino que es por eso.
Yo os apoyo, con lo de Rafa Nadal. Me
sí,
gusta.
¿No?
Sí, creo que se merece mucho más reconocimiento.
Yo también
aquí
lo creo.
Muchos más nombres, sí.
Muy bien.
Eso merece. Gracias, Jordi.
Hasta ahora.
Luego os escuchamos, por cierto, que hoy es lunes a partir de las 3 y 5. ¿Verdad?
Correcto.
Venga, pues desde COPE más Mallorca, desde el 102.8 de la FM, ya lo sabes, todos los deportes con este análisis del fin de semana a partir de las 3 y 5. Ahora vamos con el tráfico.
Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión, ha patrocinado los deportes. Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ofrece la información del tráfico.
Pues vamos a ver qué tal se circula en estos momentos cuando son las 12:26 por las diferentes carreteras de nuestras islas. Conectamos con el Centro de Gestión de Tráfico de Baleares, Nelly García. Muy buenos días.
Buenos días. En estos momentos encontramos tráfico fluido en las principales carreteras de Mallorca. Únicamente tenemos retenciones en la autopista de Llummayor desde el polígono de Samams hasta la salida del aeropuerto en sentido Palma. Recordamos, como siempre, a los usuarios las obras activas en la MA30 en el tramo comprendido entre la rotonda de San Ferriol y la rotonda del Coll d'en Rabassa. En Ibiza y Menorca el tráfico también es fluido. Es todo por ahora. Buenos días.
Muy buenos días, Nelly. Muchísimas gracias. Y vamos con el tiempo.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ha ofrecido la información del tráfico.
Pero no van a descargar. De hecho, por lo menos aquí en el centro de Palma, vuelve de nuevo a salir el sol. Vamos con la previsión que tenemos para este lunes, día 16. Intervalos de nubes bajas y ya de cara a esta tarde va a predominar en todo el archipiélago los cielos poco nubosos. Las temperaturas están estables, con pocos cambios, es decir, que siguen bastante elevadas las máximas y los vientos hoy soplan de componente este. De hecho, hoy los termómetros hasta los 28 grados, que van a volver a llegar entre los 23 y los 28 en Palma y en Sapobla, 26, por ejemplo, para Ibiza, para Ciudadela, para Mahón, 25 en la zona de Felanitx, Porto Colom y 23 en Lluc. Además, para mañana martes nos vamos a despertar con los cielos poco nubosos también en todas nuestras islas y las temperaturas que van a seguir estables, además de los vientos que serán flojos. Esta próxima madrugada las temperaturas entre los 10 y los 17 grados. Estos 10 grados, como siempre, son para la zona de Lluc y 17 grados, es decir, mínimas todavía bastante elevadas, tanto en Ibiza como en Porto Colom, en Sapobla y en Mahón, 16 para Ciudadela y 14, la mínima más baja, para Palma. Mañana los termómetros, lo dicho, muy estables, muy parecidos a los de hoy, con temperaturas que siguen superando los 25 grados a estas alturas, ya que estamos de octubre, un mesecito casi que llevamos ya de otoño y no se nota, la verdad. 26 grados mañana de máxima en Ibiza, también en Ciudadela y en Mahón, 25 para Sapobla, también para Porto Colom y 27 para Palma, que mañana tendremos la máxima de las islas. Lo que está ocurriendo hoy y mañana con el tiempo no tiene nada que ver con lo que va a empezar a pasar a partir del miércoles, que es cuando van a llegar las lluvias, que también hace falta que llueva, la verdad, en nuestras islas. A partir de la madrugada del martes al miércoles, los cielos se van a quedar completamente cubiertos, empezarán esta evolución de nubes con un 40% de probabilidad de precipitaciones, lo dicho, para la noche del martes al miércoles, para esta madrugada. Ya durante el día la probabilidad de lluvias es del 80% y vamos a tener un ligero descenso de las temperaturas para el miércoles y para el jueves. Durante las primeras horas del jueves también se van a mantener estas lluvias. Por cierto, en algunos puntos pueden ser intensas porque estaremos el miércoles en alerta amarilla por estas lluvias. Y así lo dicho, las temperaturas bajarán un poco, las máximas se quedarán entre los 23 y los 24, cuando hoy, por ejemplo, tenemos 28. De cara al fin de semana, de momento, los termómetros el viernes y el sábado para volver a caer el domingo. Alguna probabilidad de precipitaciones también para el fin de semana, pero ya os lo iremos contando con más detalles según avancemos días en esta semana. Ahora empezamos con todas las historias de este lunes desde COPE más Mallorca en el 102.8 de la FM. minutos que pasamos de las 12:30, empezamos con el que consideramos tema, desde luego, fundamental, vital y que bien merece la apertura del programa y de la semana. Y no estamos hablando de Cataluña, sino de lo que realmente importa, o al menos nosotros consideramos, desde luego, muchísimo más importante. Mañana, día 17 de octubre, es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. ¿Te imaginas vivir, que ni siquiera podemos utilizar aquí el verbo vivir, sino sobrevivir o malvivir, con menos de 342 euros mensuales? Pues unas 50.000 personas en nuestras islas malviven con esta cantidad al mes. Está con nosotros Andreu Grimal, director de EAPN Baleares. Muy buenos días, Andreu. Andreu, buenos días. Parece que estamos teniendo algún problema con esta conexión. Vamos a intentar recuperar la llamada para comentar estos datos de pobreza. Lo dicho, que se han dado a conocer hoy, esta mañana, primera hora de la mañana, a nivel nacional. Y estos son los datos, las cifras que tenemos aquí en nuestras islas. Como te decimos, unas 50.000 personas sobreviven con menos de 342 euros mensuales. Te pedimos simplemente que lo pienses durante 3 segundos. Además, más de 200.000 personas en nuestras islas viven en riesgo de pobreza o exclusión social. Ahora parece que sí que tenemos esta comunicación. Andreu, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Te había cortado.
Sí, y decimos buenos días por decir algo, porque desde luego con estos datos, buenos días, poco. Le estábamos comentando a nuestros oyentes y les pedíamos también, ¿no?, que se pongan en la piel de estas 50.000 personas de nuestras islas que malviven con menos de 342 euros al mes, porque desde luego esto no es ni vivir ni sobrevivir. Yo creo que no hay ni verbo para esto. Sí.
No, lógicamente hay que poner el foco sobre estas personas, sobre estas familias que están viviendo, como bien dices, malviviendo, sobreviviendo con esta escasa cantidad de dinero y que lo están pasando realmente, realmente mal, ¿no? Tenemos que trabajar todos nosotros para hacerlo visible desde las entidades, para paliar los efectos de esta pobreza y exclusión social y las instituciones, sobre todo, para cambiar esta situación.
Vemos, ¿no?, las cifras económicas, desde luego lo que nos dicen es otra cosa, ¿no? O sea, de nuestro PIB, por ejemplo, está creciendo. Estas últimas dos temporadas, por ejemplo, no hemos batido récords en cuanto a turismo. Se está reactivando también el sector de la construcción, pero esto desde luego no va de la mano, ¿no? No llega a quien más tendría que llegar.
No, efectivamente, no van paralelas la reducción del número de personas en riesgo de pobreza y exclusión con las cifras macroeconómicas como el PIB o las espectaculares temporadas turísticas que hemos tenido, sobre todo debido a que no se está trasladando esta generación de riqueza, no se está distribuyendo de una manera justa y correcta, y también porque el trabajo que se está creando es un trabajo mayoritariamente precario y parcial, ¿no? Es triste que tengamos que hablar de esa pérdida del factor inclusivo del trabajo, en el sentido de que tener un contrato laboral ya no es sinónimo de escapar de este riesgo de pobreza, ¿no? De esa figura del trabajador pobre, la persona que está trabajando y aún así tiene muchísimas dificultades para llegar a final de mes y está en un riesgo serio de exclusión social.
Es esta figura de la que hemos hablado, ¿no?, en estos años de crisis y que no debemos de olvidar, porque sí que es verdad, ¿no?, que siempre hemos considerado que para salir de este riesgo de pobreza o de exclusión social, que es vital, ¿no?, tener un trabajo, pero es que hoy en día ni siquiera con esto es suficiente.
Sí, lógicamente aquí a lo que hacía referencia antes, es un cambio de modelo que es necesario en nuestra comunidad. No podemos estar hablando de una significativa o, si quieres, relevante reducción de este número de personas, de porcentaje de personas en riesgo de exclusión social, pero hablar de que con un PIB que es el que lidera el crecimiento a nivel, estamos hablando aún de más de 210.000 personas en esta situación. Es decir, estamos hablando, nos tenemos que resignar a que hay una bolsa de población al torno del 20% que jamás saldrá de esa situación. Por tanto, tenemos que hacernoslo mirar y repensar muy bien el modelo productivo que estamos consolidando.
El 20% es un porcentaje altísimo.
Sí, es elevadísimo. Digo, es increíble que en una sociedad que se vende como rica, que se vende como la que más está creciendo del Estado, que se vende con el motor del turismo, que se vende con la reactivación económica, estemos hablando de más de 200.000 que están en una situación de riesgo de pobreza y exclusión, y de más de 50.000 personas, de casi 50.000 personas, que, como decías antes, están sobreviviendo con 340 euros mensuales. Me gustaría que vuestros oyentes se pusieran en la piel de esas personas y pensaran por un momento cómo conseguirían llegar a final de mes con 340 euros.
Que va, es imposible. Es imposible, es que no se puede. Y además en estas cifras que estamos dando, que no se nos olvide que están incluidos los niños, que también hay muchos niños que están padeciendo esta situación.
Sí, de hecho hay cifras que indican que los hogares con niños están más expuestos a este riesgo de pobreza, y sobre todo los hogares, a nosotros nos gusta llamarlos monomarentales, monoparentales, porque sobre todo es la mujer la que encabeza ese hogar, y están en un riesgo superior aún el resto de la población para hacer frente a esos compromisos económicos, para hacer frente a la educación de los niños, y por tanto que esta pobreza afecte de manera tan directa a las personas, a los colectivos más vulnerables como son los menores, la verdad es que debería ser un toque de atención muy importante tanto a la sociedad como a las instituciones.
Porque encima a día de hoy las mujeres seguimos teniendo los salarios más bajos, como si fuera poco ya encima, ¿no?, de estas familias monomarentales, como decís, encima cobran menos.
Sí, lógicamente todo va ligado, ¿no?, en la brecha salarial, en los trabajos, entre comillas, feminizados, donde la retribución salarial es menor, lógicamente eso se traslada también a la hora de cobrar una pensión, que las pensiones que cobran las mujeres son inferiores a las de los hombres, también si contamos las pensiones de viudedad, que mayoritariamente son percibidas por mujeres, hace que todo ese colectivo femenino, por tanto el género, tenga sea un factor muy importante a la hora de hablar de exclusión social y de pobreza.
Estamos hablando de los niños, vamos con nuestros mayores, porque los pensionistas tampoco se libran de estar dentro de este grupo de más de 200.000 personas de Baleares que viven en riesgo de pobreza.
No, el hecho de tener una pensión garantizada por el Estado no garantiza, valga la redundancia, salir de ese riesgo de pobreza. Estamos hablando de casi 100.000 pensionistas en estas islas, está en riesgo de pobreza. Eso es más de la mitad de las personas que reciben una pensión de cualquier tipo, sea de jubilación o de edad, y que más de 20.000 personas de esos pensionistas están en pobreza severa, es decir, viven. Y eso hay que sumar que esa pensión, sobre todo esa pensión de jubilación, al ser un ingreso garantizado, ha supuesto para muchísimas familias un pilar fundamental para tirar adelante. Por tanto, una persona que antes podía vivir sola o con su pareja cobrando esa pensión, digamos, escasa, ahora tiene que ayudar a sus hijos o a sus nietos a salir adelante por precarización del trabajo o por la lacra del paro.
Lo que consideramos bienes básicos, ¿no?, para la sociedad, hay hasta 41.000 personas en nuestras islas que tienen privación severa de material.
Sí, eso es un indicador estadístico que se saca de la encuesta de condiciones de vida, y si hay personas o familias que, digamos, no pueden acceder a cuatro o más de esos bienes, se considera que están en privación material severa. No estamos hablando de bienes de lujo, ni muchísimo menos, estamos hablando de poder mantener la casa a una temperatura adecuada, poder comer carne o pescado dos veces por semana, o poder o no tener problemas para hacer frente a algún imprevisto económico, ¿no? Por tanto, entra dentro de los mínimos de bienestar que tendríamos que tener ya consolidados en una sociedad del siglo XXI, pero que más de 40.000 personas, como decíamos, no pueden acceder a esos bienes.
A nivel nacional, ¿cómo van las cifras?
Es verdad que Baleares está mejor que el resto del Estado español. Se ha diferenciado mucho el norte y el sur en España en este último informe. Tradicionalmente es así, pero se ha destacado este último informe, y es verdad que, digamos, la parte norte, sobre todo la parte del arco mediterráneo, está un poquito mejor que el resto de España. Aún así, las cifras hablan por sí solas, y no creo que tener una comparativa, entre comillas, favorable nos tenga que desanimar a la hora de seguir trabajando para mejorar la vida de esas 100.000 personas.
Que va, estos datos son terribles, o sea, no hay, el lado positivo es que no hay por dónde cogerlo, porque aunque sea por intentar buscárselo, ¿hemos mejorado algo respecto al año pasado?
Sí, eso sí, hemos mejorado, es verdad que se ha mejorado un poco el indicador AROPE, el indicador de riesgo de exclusión social y de pobreza. Es verdad que no ha mejorado en paralelo a la recuperación económica que se está viniendo, y es verdad, sobre todo lo que nos preocupa, es que se esté cronificando ese alrededor del 20% de la población que, sea cual sea la situación económica, tenga un riesgo de pobreza o exclusión social encima de su cabeza como si fuera una espada de Damocles. Por tanto, hay que repensar muy bien el modelo, hay que repensar muy bien hacia dónde queremos orientar esa recuperación económica y seguir trabajando, tanto desde las entidades que representa la Xarxa como desde las instituciones, para dar la vuelta a esa situación y poder hablar de verdad de una recuperación no solo económica, sino también social.
esta situación de pobreza y de riesgo de exclusión no solamente no ocurre solamente en nuestras islas o solamente en nuestro país, sino que es algo, ¿no?, que está ocurriendo en toda Europa. De hecho, vosotros, ¿no?, desde EAPN, que es la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, lo que queréis hacer es que esta grave problemática que afecta pues a todo el continente, ¿no?, que afecta a toda Europa, pues que sea una de las cuestiones principales de los debates políticos que hay en la Unión Europea. Pero ¿se habla de esto realmente o se ponen soluciones?
Además, son dos preguntas que parecen la misma y no lo son. Sí. Se habla de esto, sí, se habla, pero no se pone en la agenda política, no se ponen soluciones. No hay una voluntad política real para acometer este problema de una manera efectiva. Es verdad que se habla mucho de pobreza, es verdad que estamos hablando, se firmó, todos los Estados miembros firmaron hace años la Estrategia 2020, Europa 2020, pero también para orientarnos, que en el año 2020, para llegar a esos compromisos, España tendría que reducir en 3 millones de personas, en 3 millones de las personas que están en riesgo de pobreza y exclusión. Por el camino que estamos andando, la verdad es que suena bastante utópico que se pueda alcanzar esa reducción. Estamos hablando de que en la Unión Europea hay más de 120 millones de personas en esa situación. Es decir, que no sea el tema fundamental en la política es para hacerse lo mirar.
Además, de verdad, sí, Europa se pone muchos objetivos del 2020, pero no vamos a llegar a ninguno, desde luego, con lo que se está haciendo. Y nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque esto es un trabajo conjunto de toda la sociedad.
Bueno, lógicamente, la concienciación ciudadana es importantísima para esto, al nivel de que se tiene que exigir desde la propia ciudadanía, desde la propia sociedad civil, un pacto político para cometer este problema. Dejar de negar que existen esas situaciones de pobreza y exclusión, como hemos oído muchas veces, de que en Mallorca prácticamente no hay pobres, por ejemplo, porque somos una sociedad rica, y trabajar exigir a las instituciones que trabajen para dar la vuelta a esa situación, hacer visible el problema para después ponerle soluciones.
Y mañana, que es el día de este 17 de octubre, que es el día para la erradicación de la pobreza, ¿vais a realizar algún tipo de acto para darle mayor visibilidad? Que bueno, que con estas cifras, la verdad es que hoy seguro que recogen todos los medios. Mañana, ¿qué podemos hacer? ¿Qué habrá?
Bueno, pues mañana, si estáis todos los oyentes, toda la ciudadanía está invitada, vamos a organizar una, hemos llamado Gincana por la Inclusión, de una manera, digamos, lúdica, de hacer visible un problema grave. A partir de las 6 de la tarde saldremos de Palma Activa, donde antes celebramos un seminario, en el que también, si quieren participar, los oyentes pueden venir sin ningún tipo de problema. Y esta gincana consistirá en destacar estos bienes fundamentales de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como es la dignidad, la solidaridad, la justicia, de manera lúdica, para acabar a las 8 en la Plaza de España con la lectura del manifiesto de APN. Están todos, lógicamente, todos los siguientes invitados. Si quieren participar, basta que se pongan en contacto con nosotros y estaremos encantados de recibirles.
Mañana en pleno en el Parlamento, ¿sabes si tratarán este asunto?
Pues no lo sé fehacientemente, pero me gustaría que se hiciera, más allá de una declaración a las cuales nos tienen acostumbrados, que las buenas palabras están bien, las buenas intenciones están bien, pero como decimos en Mallorquín, pues la fila lo veo, es más urgente e imprescindible que nunca.
Efectivamente, pues Andreu Grimal, director de EAPN Baleares, muchísimas gracias por acompañarnos y pues por echarnos también, ¿no?, este jarro de agua fría, que es imprescindible, desde luego, y necesario para conocer cuál es la situación real de nuestras islas en cuanto a estos datos de pobreza. Muchas gracias, Andreu.
Gracias a vosotros también por ayudarnos a transmitirlo.
Un abrazo, hasta luego. Pues si te acabas de incorporar o por si te has perdido estas cifras que acabamos de comentar con Andreu, brevemente te las recordamos, hacemos repaso. Más de 200.000 personas en nuestras islas viven en riesgo de pobreza o exclusión social. Además, más de 50.000 personas, estamos hablando de cifras de Baleares, sobreviven, malviven al mes con menos de 342 euros. 41.000 personas padecen privación material severa. Unas 58.000 personas en nuestras islas tienen un nivel bajo de intensidad de trabajo por hogar, a lo que hay que sumar, ¿no?, esta figura que comentábamos, que ha nacido, ¿no?, le hemos puesto nombre con esta crisis, la del trabajador pobre. Y es que con los contratos precarios y temporales, estos contratos basura, pues ni siquiera significa, ¿no?, desgraciadamente hoy en día, que el tener un trabajo libre de la pobreza o de la exclusión social. Además, también unos más de 21.000 pensionistas sufren pobreza severa y datos importantes de los niños. Uno de cada tres niños y niñas, este dato es de nuestro país, es decir, lo que significa el 32,9% de los niños de nuestro país se encuentran también en riesgo de pobreza y exclusión social, y el 53,3% de las familias monoparentales o monomarentales, como nos decía Andreu, también están en esta situación de vulnerabilidad social. Lo dicho, mañana, día 17, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, más de 120 millones de personas están en esta situación en Europa, pero bueno, sí, se habla, pero lo que nos decía Andreu, que no se ponen soluciones. Vamos a continuar con más mañana. Lo dicho, nos parecía, a pesar de lo que está pasando a nivel nacional, que este tenía que ser hoy el tema de apertura. También hablaremos de Cataluña, pero bueno, como esto nos parecía desde luego muchísimo más importante, pues por eso hemos empezado así la semana. Enseguida vamos a continuar con más temas, con más mañana. Estamos de lunes, salimos a las carreteras, hablamos de seguridad vial. Qué importante es que nos vean. Enseguida te lo contamos. Volvemos a abrir los micrófonos a todas nuestras frecuencias y como es esta hora y es lunes, lo dicho, vamos con nuestro ratito, con nuestros minutitos de seguridad vial. Y bueno, si vienes a escucharnos de COPE más Mallorca, ya sabes, te lo comentábamos, qué importante es que nos vean, desde luego, seamos lo que seamos, tanto si vamos conduciendo, como si somos peatones, como si vamos en bici o en moto, y sobre todo, muy importante también, si tenemos alguna situación de emergencia o alguna avería en la carretera. Vamos a hablarte de todo esto y más importantes consejos que hay que recordar con Toni Cánovas, director de formación vial con más de 30 años de experiencia y que además también es el gerente del Grupo Cánovas y de sus centros médicos, donde puedes renovar el carné de conducir y también obtener los certificados médicos. Y oye, que lo encuentras en muchos sitios, en Somos, en Sescorchador, en Palma Nova y en Manacor. Buenos días, Toni.
Buenos días, Cristina.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ya has introducido el tema, ya lo has dicho más de la mitad, de lo que vamos a hablar, y eso está muy bien,
sí,
porque
vale.
Creo que es importante incidir, como decías tú, en las distracciones. Hemos dicho muchas veces, Cristina,
sí,
que el 80% de los accidentes desde hace 8 años o 9 para acá son las distracciones. ¿Qué ocurre? Oye, pues que no basta que un conductor esté atento, porque si otro conductor o un peatón está despistado, eso me puede afectar a mí. Por tanto, aparte de mi atención conduciendo, tengo que estar atento a la poca atención del resto a veces. Y por eso tenemos muy importante hacerse ver. Y de eso, pues sí, hay 7 o 8 consejos muy interesantes. Por ejemplo, el hecho de llevar las luces de día, las luces de cruce. Y cada vez lo vemos más.
Sí, afortunadamente.
Se supone, Cristina, que el 20% de la gente que te cruzas tiene algún problema o de sueño, o de despiste, o de estrés, o de que está hablando por el móvil. Por tanto, ese despistado del 20% vea de lejos, que nos vea de lejos, porque las luces no son para ver durante el día, pero sí para que te vean. Luego, otra cosa muy importante, y eso sobre todo en nuestra vía de cintura, en autopista, es muy habitual. Hay tantas entradas y salidas que es muy fácil que te encuentres a veces detenciones improvisadas. Por tanto, en ese momento, luces de emergencia enseguida, muy importante. Porque el que viene por detrás, que viene también dentro de ese 20% de estados, igual no ve que estás frenando. Por tanto, las luces de emergencia, los 4 intermitentes, es algo que muy a mano. En cuanto veas que vas a tener que perder velocidad fuera de cobrado, enseguida, casaclac, luces de emergencia, que es el triangulito rojo, fundamental. Luego, otra cosa, los intermitentes. Esta mañana venía yo de Sonservera hacia Palma, y un coche ha puesto el intermitente para pasar a una bicicleta. Digo, hombre, mira qué bien, porque mucha gente no lo hace.
Sí, mucha y ahí es una forma de avisar al de detrás, de por si no han visto la bici, de oye, que aquí hay una bici, que lo sepas. Y aparte,
claro,
bueno, que me voy a desplazar.
Sí. El coche ve la bici, pero ese coche está tapado atrás, que está la bici. Entonces el de atrás se lo va a encontrar de golpe. Por tanto, fundamental, intermitentes, aunque no haya nadie atrás, para no perder la costumbre. es muy importante comunicarnos con los demás. Y los intermitentes es una forma de comunicación, igual que claxon, en caso de peligro, pip, lo tenemos que tener a mano, porque hay que hacerse ver. Luego, los reflectantes, como tú decías en la introducción, tú puedes ser un peatón y vas por la carretera y si no te ven, te pueden matar.
Sí.
Es obligatorio de noche que un peón en carretera, en poblado no, lógicamente, pero en carretera, es obligación que lleve el chaleco por la noche. Sí, pero no está prohibido que durante el día también lo haga.
Claro, porque eso puede es más que recomendable, además, sí.
Sin duda, pero es que además el chaleco se puede hacer extensible a peatones de todo tipo fuera de poblado, pero también a ciclistas, motoristas, toda la gente que circule fuera de poblado, tanto de día como de noche, pero incluso de día, es súper recomendable que utilice, que ahora en el mercado hay un montón de chalecos y de ropa reflectante, porque insisto, que lo he dicho 4 o 5 veces, el 20% de los coches que están circulando se considera que van despistados un poco, por los motivos que sea, que sería largo ahora hablar del tema, que si el móvil, que si no he dormido, que si medicamentos, muchas cosas, el estrés, los problemas, tal, que hace que no van con la atención. Por tanto, es fundamental hacerse ver, igual que el triángulo de peligro,
Sí.
Los triángulos estos que en el coche es obligatorio llevar siempre dos. ¿Y por qué hay que llevar dos? Oye, porque si estás en carretera de doble sentido, hay que poner uno atrás y otro adelante.
Claro.
En cambio, si es de un sentido con una autopista, va hasta uno atrás. Esos triangulitos hay que ponerlos. Y la policía de tráfico ya lo empieza a hacer, y es lógico que lo haga, pone multas si bajas del coche para poner el triángulo sin el chaleco. ¿Y por qué te ponen la multa? Para salvarte la vida. Si tú sales de... Anda que no ha habido en los últimos 10 años en España accidentes de atropellos en autopistas,
sí,
por bajar.
Por algún accidente, sí.
Antes de bajar ya tienes que llevar el chaleco lo tienes que llevar siempre a mano, cerca de que el conductor antes de abrir la puerta ya lo lleve puesto. Es fundamental. O sea, claro. Yo incidiremos, Cristina, muchas veces durante el año de la importancia de estar atento conduciendo. Sí, sí, sí.
Nada, pero de llevarlo, repito, en el maletero, es que hay gente que lo lleva en el maletero, hay que llevarlo al ladito.
Por supuesto,
que para eso tenemos
tanto
aquí este hueco en la puerta, por ejemplo, del conductor, para poder poner ahí el chalequito.
Claro, pero si somos conscientes que las distracciones producen accidentes,
sí,
hoy vamos a dar medio punto más a la tuerca de que tenemos que ser conscientes que hay mucha gente despistada. Por tanto, nos tenemos que hacer ver para que los demás despistados nos vean de lejos. Porque el peatón con un coche sale perdiendo siempre.
Sí.
El ciclista con un coche, un accidente independientemente de la culpabilidad, sale perdiendo siempre. El ciclista, el motorista, tú lo sabes, me lo dijiste el otro día. Llevamos 6 muertes en Mallorca en 2 meses. La mitad de los fallecidos.
Es terrible, sí.
Desde 2017, la mitad de los fallecidos son motoristas. Por tanto, es muy importante que los motoristas sean prudentes, que también hay muchos que son muy prudentes, que hay otros que hacen muchas imprudencias esta mañana mismo, adelantando por la derecha una motocicleta. Y eso parece que estás criminalizando a todos los motoristas. No, no, no. Hay tantas motos que hay muchos que son imprudentes. Bueno, pues que no lo sean tanto y que además que lleven chalecos reflectantes, que lleven el casco de colores vivos. La motocicleta, si pueden elegir, colores vivos. Porque hay que hacerse ver. La distracción es la causa principal de muertes y accidentes graves, y si el que nos está oyendo colabora con luces,
sí,
de cruce, con todo lo que hemos dicho, pienso que estamos haciendo nuestra aportación semanal de la educación vial.
De seguridad, sí. Tony, si tenemos una avería en la carretera, por ejemplo, porque yo el otro día me encontré con un coche en la autovía que había tenido una avería, ya había anochecido, porque anda que no se nos va prontito el sol cada día más,
sí,
y tenía el triángulo puesto, pero luego, por ejemplo, era un coche oscuro, no tenía ni las luces de emergencia ni las luces normales del coche, o sea, de, vamos, lo veíamos porque tenía el triángulo, pero el coche la verdad es que se veía más bien nada.
Pues sí, imagínate, la situación que has dicho, autopista avería, primero, tiene que ponerse el triangulito a 50 metros como mínimo y visible a 100. Si hubiera niebla, tiene que ser incluso antes, por ejemplo. Eso es fundamental. Y luego, si es de noche, por supuesto, las luces de posición encendidas, porque es de noche, y aparte las luces de emergencia hasta que venga la grúa. Por supuesto, son 3 cosas, triángulo, luz de posición, que no consume apenas electricidad, no es como la luz de cruce con el motor parado, que consume pues luz de posición, que son las lucecitas rojas atrás, y por supuesto las luces de avería o emergencia encendidas todo el tiempo hasta que venga la grúa, sin duda, porque eso puede evitar accidentes porque es, de hecho lo hay, mucha gente va y se encuentra en
Sí. Total.
Por eso es fundamental, creo que lo de hoy no es algo muy 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 grave, es pequeños detalles que podemos corregir todos, ayudamos a que haya menos accidentes, sin duda.
Es muy importante y afortunadamente, pues eso, ¿no? Cada día también lo vemos más. Por ejemplo, ¿no? Algo en lo que nosotros hacemos desde aquí mucha incidencia, que es llevar las luces de día. Así que, bueno, mira, me alegro, ¿sabes? Porque lo estamos consiguiendo. Cada vez hay más conductores también concienciados de la importancia de que se nos vea, por muy atentos que vayamos nosotros.
La luz de freno igual. Sí. Tocar el freno, aunque no frenes, ligeramente ya enciende la luz del freno.
Sí.
Y de lejos el lateral lo ve, por eso tenemos que ser conscientes. Toco la luz del pedal de freno, ya estoy avisando al lateral. Incluso hacer destellos, tac, 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 dos o tres. Todas esas cosas nunca estamos de más, ¿eh? El extranjero en general, el nórdico,
Sí. Señaliza
mejor, toca el freno con más antelación, el intermitente. Y acá pues tenemos que
pongamos los intermitentes, que no pasa nada, que se pueden poner más. Tony Cánovas, gerente del grupo Cánovas, muchísimas gracias, como siempre, feliz semana.
Gracias.
Un abrazo. Bueno, ya lo sabéis, si tenéis que renovar el carnet, los centros médicos Cánovas en Palma, en Sombosis Escorchador y en Palma Nova y en Manacor. La Una Noticias.
COPE Baleares.
Estar informado.
Muy buenos días, 1:06. Soy Cristina de Ahumada. Continuamos la mañana en Baleares y os contamos más noticias. Hyperlin despedirá a los empleados de la plantilla de su sede en Palma, donde la compañía prepara un nuevo expediente de regulación de empleo que iniciará mañana y que afectará a sus 54 trabajadores en España. Lufthansa firmó el pasado jueves un acuerdo para adquirir por 210 millones de euros la mayor parte de Air Berlin y contratar a 3.000 de sus 8.000 empleados, pero finalmente ninguno de ellos será de la plantilla de la capital balear. Además, el precio de la vivienda en alquiler en Baleares ha experimentado en el tercer trimestre del año un descenso del 3,4% y se sitúa en 9,74 euros el metro cuadrado en el mes de septiembre. Según los datos del índice diario Fotocasa, este valor se sitúa un 22,3% por encima de la media nacional y nos sitúa como la cuarta comunidad más cara para alquilar. Calviá es el municipio de las islas más caro. Estas y otras noticias os las contamos y ampliamos en el informativo Mediodía COPE. Ya lo sabes, la hora la de siempre, entre las 2:20 y las 2:30 y también entre las 3:10 y las 3. Nosotros desde aquí, desde COPE más Mallorca, mantenemos el micrófono abierto hasta las 2 de la tarde, así que cualquier última hora, noticia destacada que suceda, contamos al momento. Ahora, más mañana. Una y 10 minutos, empezamos esta segunda parte de la mañana, ya lo sabes, hasta las 2 y oye, con mucha más actualidad, estamos muy bien acompañados ahora en nuestros estudios. Está con nosotros Jaume Casasnovas, que es el presidente de la Asociación de Jueces de Paz de Baleares. Buenos días, Jaume.
Buenos días, el que está perfectamente y magníficamente acompañado soy yo, por supuesto.
Muchas gracias, nos alegra mucho que estés aquí. Por el tema que vamos a comentar, la verdad es que no tanto, ojalá pudiera ser un poco más positivo, que mañana el lunes llevamos, desde luego. Pero bueno, ¿qué puede pasar con los juzgados de paz en nuestras islas?
Bueno, vamos a ver, el tema de los juzgados de paz está, sinceramente, en una situación bastante complicada. Está bastante complicada porque existe la ley 20/2011 que prevé la privatización de la justicia. De la justicia, del registro civil y demás, que es lo que afecta a los juzgados de paz. ¿Qué pasa? Que si se decidiera aplicar esta ley, que se viene aplazando hace dos veces, o sea, se salió publicada en el año 2011 hasta el 2016, el 2016 se alargó un año más y otro año más. En ella se prevé prescindir de los juzgados de paz y de los jueces de paz, de las figuras de los jueces de paz. ¿Qué pasa? No nos podemos dejar de lado tres temas importantes. El primero es que entendemos nosotros como asociación que los juzgados de paz son el escalón primero de la base piramidal de lo que es la justicia.
Sí.
Es, si más no, el elemento más próximo al ciudadano. es decir, que es el que un elemento muy muy activo de proximidad con el ciudadano, porque el ciudadano hace muchísimo uso de lo que es el juzgado de paz, ya bien sea por registro civil, ya bien sea por la magnífica el magnífico patrimonio que existe en ellos. O sea, hay que tener en cuenta que la historia de un pueblo,
sí,
está en los juzgados de paz, es decir, que nacimientos, defunciones, matrimonios y todo lo de que ello deriva está allí. Este es un patrimonio que se tiene que cuidar mucho, muchísimo, que no se tiene ni que perder, ni que destruir, ni poner en manos privadas, como podrían ser los registradores, notarios o quien sea, con un tremendo respeto lo digo. Otro tema que es muy importante es la figura del juez de paz y los sustitutos. Estas dos figuras son básicamente lo que serían, actuaría mucho como mediador el juez de paz, ¿no? El juez de paz es la persona que más o menos en general, una persona bien vista en el pueblo, una persona que no es apolítica, es más o menos lo que, bueno, la persona que acude a la gente para pedir un consejo o para pedir simplemente mediación, ¿no? ¿Qué pasa? Que con la mediación esta se evitan muchísimos litigios. Es decir, que cuando hay problemas entre vecinos, entre familiares y demás, pues muchas veces es bueno que alguien lo más imparcial posible, sí, pueda tomar parte, ¿no? Y bueno, cuando hacíamos lo que eran los juicios de faltas, igualmente trasladado a la mediación entre partes, yo podría decir que seguro, y no me equivocaría, que el 80% de juicios y de mediaciones salen bien. Eso evita enfrentamientos y que vayan a más.
Sí.
Claro, porque tienes que llevarte siempre mejor con un vecino que no con un familiar. Eso está probadísimo. Era una cosa, era una de las citas que siempre hacía yo, ¿no? Y claro, si hemos evitado que haya litigio más profundo, que vaya más lejos, pues ya hemos triunfado, ¿no? Hemos triunfado nosotros como institución y ha triunfado la paz entre las personas, que es de lo que se trata, ¿no? Claro, el prescindir de esto, me decía el otro día un alcalde, estaba hablando con él,
sí,
y es que tú no sabes los marrones que me quita a mí el juzgado de paz y el juez de paz. Porque claro, la gente antes iba al cura,
sí,
después pasó a ir al alcalde y ahora está yendo al juez de paz, ¿no? Porque es que la gente necesita esa vida de que alguien le escuche muchas veces, ¿no? Y sobre todo que alguien sea capaz de moderar. De hacer ver las cosas desde otro punto de vista, por lo menos. Obviamente no es palabra judicial lo que tiene el juez de paz, porque no tiene competencias. Pero bueno, la mediación siempre es importante y, sobre todo cuando acaba bien, pues buen fin, ¿no? Yo en los juicios siempre decía lo mismo, es una maldición gitana, tengas pleitos y los ganes.
Sí.
Imagínate si no los ganas ya. O sea, un pleito, por mucha razón que lleves, lleva consigo un estrés, un coste, un disgusto, un problema, ¿no? Entonces vamos a intentar ayudar a evitar esas cosas. Entonces yo entiendo que el sistema judicial de paz y los juzgados con los jueces y sustitutos ha jugado un papel muy, y está jugando un papel muy, muy, muy importante. Entonces entendemos que prescindir de estas figuras sería un error. Sería un error que en el caso de que se quite la figura del juez de paz se tendrá que nombrar otra cosa, que
además
antes se llamaba.
El 80% este de los casos que, claro, no que llegan a más.
Esto ha pasado
si
en Gorda.
Más,
claro, ha sido por cambios en la ley, que los delitos de paz han pasado.
Sí.
Las faltas han pasado a ser delitos leves y tal. Lo que sea, es la tipificación, ¿no? Pero bueno, todo esto ya no iba más, ya no colapsaba lo que eran los juzgados de instrucción. Y además alguien se preocupaba de que esto no fuera más, ¿no? Y en este caso éramos los jueces de paz. Y bueno, pues sería una verdadera lástima. Una lástima por la institución en sí, por el patrimonio, que no lo podemos olvidar, y sobre todo también por las figuras. Era
las molestias además de los ciudadanos, porque por ejemplo, ¿qué pasaría en Formentera?
Bueno, si pasa en Formentera, pues te puedes imaginar que por un nacimiento, por cualquier cosa, tendrían que acudir a Ibiza. Porque no hay juzgado de instrucción en Mallorca, hay juzgado de instrucción en Palma, en Inca y en Manacor. Y no más. Quiero decir que, salvo que se arbitrara algún otro sistema que desconocemos, por un nacimiento en Llucmajor o en Sóller o en Petra o en Artà, tendrían que ir a su correspondiente partido judicial. Sin embargo, ahora se hace en el mismo pueblo. En el banco, la señora mayor cada año tiene que llevar la fe de vida. Tiene que ir al juzgado de paz. O el juez de paz se la lleva a su casa, o el funcionario, que juegan un papel muy, muy, muy importante. Claro, si eso se cierra, si se prescinde de esto, no sé, se va a quedar todo muy desamparado. No sé, la verdad es que nos estamos entrevistando con todas las fuerzas políticas, con representación parlamentaria. De hecho, hoy me he entrevistado yo con el presidente del Parlamento. Y bueno, me falta el grupo de Podem, que es mañana. Mañana también tengo visita con la delegada del gobierno. La verdad es que el feeling es muy interesante. O sea, todo el mundo ha entendido perfectamente la importancia de los juzgados de paz y nos van a echar una mano, seguro, para una propuesta no de ley o lo que ellos consideren para elevar al...
Claro, porque esta ley es nacional, ¿no?
Es nacional.
La que estamos hablando.
Es nacional.
Además, esta privatización del registro afectaría, ¿no?, a los ciudadanos, no solamente la desaparición de los juzgados de paz.
Me afectaría porque, evidentemente, ya no se centralizaría, en este caso en Baleares, en Mallorca, perdón, en tres puntos, en Ibiza, en dos... y en Menorca en dos y en Ibiza en uno. Estoy hablando de memoria, ¿no? Aparte del coste.
Sí.
Ahora, por ejemplo, los notarios pueden casar, pero pagando.
Claro, es que tendríamos que pagar más, ¿no?
Claro,
por esos papeles.
Claro, tendrías que pagar, cosa que ahora no tienes que hacer. Pues es gratuito. No sé, apelamos un poco al sentido común. Lo que siempre decimos, ¿no?, que es el menos común de los sentidos, ¿no?
Sí.
A ver si alguien, la verdad es que...
que está en extinción o escondido a día de hoy, la verdad, el sentido común.
Esta acción que estamos llevando a cabo nosotros en Baleares es extensiva, se está haciendo en todas las comunidades autónomas también.
Sí.
Más pronto, más tarde, se está haciendo también exactamente lo mismo, a ver, de instar al gobierno a que recapacite, a que piense lo que se pueda jugar en eso, ¿no?
Uy, un gobierno pensando...
Bueno, si se lo ponemos fácil, a lo mejor sí, ¿sabes?
Jaume Casasnovas, presidente de la Asociación de Jueces de Paz de Baleares, muchas gracias por habernos puesto al día también de lo que está ocurriendo. Y bueno, seguiremos en contacto, iremos hablando, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Vale,
gracias a vosotros.
Avanza. Gracias.
Avanzará bien, seguro.
Estamos en una semana muy importante, este jueves 19 de octubre, y no estamos hablando, segundo requerimiento que tiene Puigdemont para contestar al gobierno si declaró o no la independencia, sino que estamos hablando de que este jueves 19 de octubre consideramos que hay cosas desde luego que están por encima de Cataluña y que son mucho más importantes. Es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Así que empezamos celebrándolo hoy mismo. Y es que, como ya te contamos la semana pasada, desde la Asociación Española contra el Cáncer en Baleares ponen una actividad para esta tarde en Esvaluar. Bien, tenemos tres momentos importantes, ¿vale? El primero va a ser a las 6:30 de la tarde, y es que, bueno, pues piden, ¿no?, colaboración y participación por parte de la ciudadanía, una movilización para formar un icono localizador, de esto que te sale en Google, ¿vale?, de la ubicación, por ejemplo, de dónde estás en el mapa. Bien, pues eso es lo que van a hacer, lo que van a formar un montón de personas de las que vamos a acudir, que vamos a estar allí esta tarde, un icono localizador humano en el patio de Esvaluar, en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Palma. Se va a llevar a cabo esta fotografía, pues para decir de, oye, que sí, que estamos aquí, ¿sabes?, y que tu lucha es mi lucha, que este es el hashtag de esta campaña contra el cáncer cáncer de mama en este día internacional, que lo dicho, cosa importante que sí que es el jueves 19, que es este día internacional. Además, a las 7 de la tarde se va a realizar una sesión divulgativa. Empezamos con una conferencia, continuamos con un debate que lleva por título Después del cáncer de mama, calidad de vida, que se va a realizar en la sala Aljub de Esvaluar. El otro día hablamos con el doctor Javier Cortés, que es el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Baleares, y nos explicó con más detalle de qué va esta conferencia.
Nos reuniremos a partir de las 7:30 para debatir y dialogar sobre un concepto que nos parece muy importante, que es el de calidad de vida y cáncer de mama, ¿no? Tenemos una mayor capacidad de curar el cáncer de mama. Podemos hablar de dónde sacamos esta capacidad, pero la tenemos, por tanto, estamos en condiciones de poder garantizar larga vida a una fracción importante de mujeres que sufren un cáncer de mama. Pero lo importante no es solamente curarlas de su enfermedad, sino cuidarlas y hacer que este cáncer de mama no penalice su calidad de vida, entendiendo como calidad de vida cualquier aspecto, ¿no? Aspectos sociales, aspectos reproductivos, aspectos laborales, ¿no? Y de eso hablaremos.
Y después se va a celebrar un debate que va a estar moderado por la periodista Lina Pons, que va a contar, ¿no?, también con varios intervinientes. Por cierto, importante que hay una novedad este año en la Junta de la Asociación Española contra el Cáncer en nuestras islas, y es que también han incluido, ¿no?, lo que quieren es que a la hora pues de hablar del cáncer, de tratar del cáncer, de llegar a toda la sociedad, pues que sean, digamos, todos los sectores, ¿no?, los que están representados. Entonces estará también Isabel Amer, que es la representante de los pacientes oncológicos, que forma parte de este Consejo Ejecutivo de la Junta Provincial de Baleares, para que también, ¿no?, el punto de vista del paciente, de las vivencias del día a día y sobre todo de lo que se va a hablar después, de una vez superado el cáncer de mama, qué es lo que ocurre después, qué es lo que hay después, qué es esta calidad de vida de la que se quiere hablar. Escuchamos al doctor Cortés, que nos explica quién más va a participar en este debate.
Estará una paciente que hemos incorporado, esto es algo nuevo también en el Consejo Provincial, hemos incorporado a una paciente de cáncer a nuestro Consejo Ejecutivo. Queremos oír en primera persona a los pacientes, a sus familias. Estará también esta paciente, estará Belamer, estará evidentemente un médico responsable de experto en cáncer de mama, que es el doctor Joan Torrecabota, y todo esto moderado por una periodista, que es la señora Pons, que representará a los medios de comunicación y que moderará el debate.
Y algo muy importante, a lo mejor estás pensando de, bueno, pues oye, no me pilla de cerca, porque pues tienes la suerte, ¿no?, y la fortuna de que no tengas ningún caso de cáncer de mama cerca, entonces dices, pues no me, pues eso, ¿no?, como que no te sientas a lo mejor cercano a esta charla, pero es que la concienciación, la solidaridad y el apoyo de todos es muy importante en la lucha contra el cáncer, además de poner nuestro granito de arena para que siga la investigación, pero sobre todo eso, el apoyo de toda la sociedad para estas mujeres, para estas familias que están viviendo o que han vivido este proceso. Por eso es esta charla, esta sesión divulgativa va dirigida a todos, como muy bien nos contaba el doctor Javier, y es que el doctor Javier Cortés, y es que es eso, concienciación, solidaridad y apoyo de todos son tres pilares fundamentales en la lucha contra el cáncer.
El entorno, la concienciación, la solidaridad, esto es muy importante. Desde la Asociación Española contra el Cáncer, este es uno de nuestros objetivos de misión fundamentales, es decir, que la enferma, el enfermo de cáncer y sus familias tengan todo el apoyo del mundo y en ningún momento tengan ninguna carencia. Si no llegamos unos, haremos otros, pero el enfermo y su familia tiene que notar que estamos con ellos, ¿no? Y esta también es una, cuando he dicho si no llegamos nosotros, llegarán otros, este es uno de los aspectos que también para nuestro Consejo Ejecutivo Provincial de la Asociación es fundamental, establecer sinergias para que todos alcancemos mejor los objetivos, llenemos mejor los huecos que puedan tener las de cáncer en esta comunidad.
A la sesión divulgativa, a las 8:30 se va a servir un cóctel solidario por un precio de 12 euros que va destinado a la Asociación Española contra el Cáncer para que sigan trabajando, así que ya lo sabes. Nos vemos hoy, esta tarde, a partir de las 6:30 en Desvaluar.
Hear my voice, 'cause I still have one. No time to waste on being silent. History repeated like a bird song. Same old story won't be undone.
Minutos, disculpas porque hemos tardado un poco en volver a retomar la mañana. Estábamos teniendo problemas con las líneas telefónicas, que no les apetecía a los teléfonos seguir grabando con las conversaciones tan interesantes que nos quedan aquí a las 2 de la tarde. De bueno, ha llegado el momento de tratar de hablar del tema de Cataluña. Hoy lo vamos a analizar de todo lo que está ocurriendo también en este lunes intenso con Joan Mesquida, de, bueno, lo conocéis más que sobra resaltar, ¿no? Pues que fue director general del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, además, ¿no? De secretario de Estado de Turismo, pero bueno, sobre todo queremos hablar, ¿no? Como es, como con esta dirección general. ¿Qué fue en su momento, Joan? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo estás viviendo esta jornada con esta carta en la que no se aclara nada por parte de Puigdemont?
Bueno, yo he tenido la oportunidad de leer la carta y yo creo que quien es el responsable máximo de incendiar la situación en Cataluña no puede presentarse como la solución al problema. Él trata por todos los medios de mostrar que existe un conflicto, y evidentemente no hay un conflicto, sino que una parte, en eso los dirigentes de la Generalitat están buscando desesperadamente un conflicto situándose al margen de la legalidad. ¿Y eso por qué? Porque lo que pretenden es una mediación internacional, como si España fuera una república bananera donde no se respetan los derechos y las libertades.
Está buscando, ¿no?, Puigdemont, alguna forma de esquivar, digamos, la aplicación del 155, o en tal caso retrasarlo lo más posible. Ya hemos tenido respuesta también por parte del gobierno central, vuelven a darle un nuevo plazo. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ya ha remitido, la verdad es que inmediatamente, una nueva carta, un nuevo requerimiento a Puigdemont diciéndole que tiene que responder a la pregunta, que aclare si se declaró o no se declaró la independencia el pasado día 10, aunque se encuentre en suspenso, pero que lo digan.
Bueno, este nuevo requerimiento es un, como se podría decir así, un requerimiento constitucional, es decir, se le manda un primer requerimiento, se le manda un segundo, a partir de ahí, pues si no se atiende o lo que se dice es exactamente lo mismo, pues evidentemente se activará todo un mecanismo en el Senado, donde, bueno, se le dará un plazo también al presidente Puigdemont para que haga alegaciones, el gobierno presentará pues un conjunto de medidas para, restaurar la legalidad constitucional, y el Pleno del Senado, votará, ¿no? Yo creo que la carta del presidente es muy clara, ¿no? Es decir, lo que plantea es un diálogo, y cuando nos hemos preguntado permanentemente un diálogo sobre qué, es decir, sobre la independencia de Cataluña no cabe diálogo, sobre la integridad y la soberanía nacional no cabe diálogo más allá del que se pueda celebrar donde reside la soberanía nacional, que es en el Congreso o en las Cortes Generales, ¿no? Por tanto, lo dice muy clara la carta de Puigdemont, dice: la prioridad del gobierno es buscar con toda intensidad vías de diálogo para emprender el camino como país independiente. Por tanto, no vamos a dialogar en este plano. No dialogamos con ETA en este plano. Nos costó más de 1.000 muertos. Sería un insulto a la memoria de las víctimas si hoy decidiéramos hacer lo contrario a lo que hicimos en la lucha contra un movimiento terrorista que pretendía exactamente lo mismo, que era la independencia del País Vasco, ¿no? Yo creo que el partido ya ha llegado al final del tiempo. El 1 de octubre estábamos jugando el tiempo de descuento, y evidentemente ya los plazos pues hay que cumplirlos como por garantía constitucional, pero la carta, insisto, deja muy claro que el diálogo solo es para ir hacia la vía de la independencia, y después con mucha carga demagógica, ¿no?, que destila la carta.
En esta carta se habla expresamente también, y abrimos comillas, la brutal violencia policial ejercida contra la población civil pacífica el pasado día 1 de octubre. Como exdirector general del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, estas afirmaciones, ¿cómo sientan?
Bueno, mire, en este tipo de situaciones hay que entender que siempre también hay profesionales del alboroto, de los disturbios. Yo he podido ver estos días también alguna manifestación controlada por los Mossos de Escuadra, y uno dice, bueno, pues si uno interpreta brutalidad policial una situación con la Policía Nacional o la Guardia Civil, ¿qué no serán estas otras imágenes, no? Eso es lo que le decía antes, una pura demagogia, una violencia contra el pueblo de Cataluña. ¿De qué está usted hablando, no? Y una demagogia cuando dice que la intervención de las cuentas de la comunidad autónoma les impide atender a las personas necesitadas. Pero si estamos hablando de otra cosa, estamos hablando precisamente para garantizar el ejercicio de las competencias. Aquí hay un gobierno que lleva meses, si no años, que se dedica a otras cosas que no son el ejercicio de sus competencias constitucionales: gestionar adecuadamente la educación, la sanidad, los servicios públicos y sociales. Claro, cuando uno está todo el día pensando en el procés, pues evidentemente está inhabilitado para seguir gestionando asuntos de tal calibre y de tal nivel como los que relacionaba antes, ¿no? Y bueno, pues yo creo sinceramente que lo que se va a proceder y lo que está buscando Puigdemont es la aplicación del 155, que no supone la suspensión de la autonomía de Cataluña, sino precisamente para garantizar el cumplimiento de estas competencias y que los ciudadanos no se vean afectados en esta situación, pues ordenarlos, ¿no? Evidentemente estamos ante una situación muy grave, pero la legalidad constitucional, pues en un país democrático, garantista con los derechos y libertades como es España, pues no puede tolerar este tipo de desafíos que encima pues no llevan a ninguna parte, ¿no?
Esta mañana, además, el comisario mayor de los Mossos, Trapero, además de los dos líderes soberanistas, han vuelto ante el juez, imputados por sedición. También se hace referencia a este hecho en esta carta, remitida a primera hora por Puigdemont, donde se pide que se revierta, volvemos a abrir comillas, la presión contra el pueblo y el gobierno de Cataluña. Y bueno, hacía referencia a nuestra citación de este lunes.
Pues es que, como le digo, es un conjunto de demagogia la carta. Es decir, el señor Puigdemont, aparte de olvidar que España es una democracia avanzada garantista, sabe que existe una cosa que se llama separación de poderes, y evidentemente los jueces y los fiscales están para aplicar la ley. Si ven indicios racionales de que alguna autoridad, en este caso el mayor de los Mossos, puede haber incurrido en un delito de sedición, pues su obligación es investigar. Y aquí todo el mundo tiene que asumir las responsabilidades de sus actos. Y hay actos que no salen gratis, y si no, que le pregunten al señor Mas cuando haya tenido que depositar una fianza de 2,5 millones de euros de los 5 que le reclama el Tribunal Constitucional para hacer frente a hipotéticas responsabilidades por haber destinado dinero público a temas relacionados con consultas ilegales, ¿no? Por tanto, uno, y el mayor de los mozos, sabe que cuando asumió el cargo, juró, prometió lealtad a la Constitución. Bueno, pues si uno después actúa de forma distinta, tiene que saber que sus actos pueden tener consecuencias.
Y nos vamos mañana hasta el Parlamento, donde el Partido Popular va a buscar el apoyo total e incondicional, ¿no?, por parte de los diferentes partidos políticos que integran y que conforman el Parlamento en nuestras islas, y apoyo a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Se va a presentar nuestra proposición de ley, que tiene 4 puntos, ¿no? En uno de ellos, por ejemplo, pues se pide la condena al acoso sistemático al que algunos de sus miembros están siendo sometidos mediante actos violentos, con independencia de la ideología en que se ampare. Que ¿cómo debería posicionarse mañana también? De no vamos a hablar del pacto de los tres partidos, pero sí el Partido Socialista.
Mire, yo no soy dirigente del Partido Socialista, sí. Tampoco soy dirigente del grupo parlamentario. Desconozco también la redacción de la proposición que el Partido Popular ha presentado al Parlamento. Yo creo que estas cosas, a veces, más que buscar una reafirmación de, en este caso, de apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, uno lo que busca es tácticamente pues mostrar alguna incoherencia de los miembros del gobierno. A mí este tipo de situaciones, le soy sincero, no me gustan. Sí. Yo creo, es decir, ¿qué le voy a decir yo, que he sido director general de la policía? Le voy a decir, por supuesto, pleno apoyo y confianza en la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por tanto, pero este tipo de situaciones tactistas, que lo que pretenden es mostrar, bueno, pues evidentemente si hay incoherencias entre los miembros o no están de acuerdo porque unos creen que hay que avanzar en la independencia de Cataluña, bueno, pues no hace falta llevarlo al Parlamento, porque en las declaraciones de los diferentes partidos uno más o menos tiene claro lo que piensa cada cual. Es decir, yo tengo muy claro lo que piensan los dirigentes de algunos partidos en relación a la independencia de Cataluña, que son plenamente favorables, ¿no? Bueno, pues evidentemente lo respeto, pero no están dentro, en este caso, de la legalidad constitucional.
Joan Mesquida, muchísimas gracias por analizar hoy con nosotros todo el asunto de Cataluña.
Gracias a ustedes.
Gracias, bueno, un abrazo. Y bueno, no dejamos Cataluña. Está con nosotros también ahora mismo al otro lado del teléfono José María Lafuente, buen abogado constitucionalista, ya lo conocéis, y además tertuliano habitual de los miércoles aquí en esta casa. José María, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Pues bien, mira, ahora mismo, hoy en Cataluña, enseñando en Cataluña.
Ah, pues nada, muy bien. ¿Y la pregunta del millón? ¿Y ahora qué?
Bueno, pues ahora tienen que transcurrir 3 días antes de que el gobierno traslade al Senado cuáles son las medidas que considera necesarias para restablecer el principio de legalidad en la Generalitat, el cumplimiento de la legalidad por parte de la Generalitat. A partir de ahí, tienen que dar traslado, tiene que constituirse la comisión correspondiente del Senado y dar traslado al presidente Puigdemont para que formule alegaciones.
Teníamos hasta hoy a las 10 de la mañana, este plazo se mismo hasta el jueves. Con la carta que ha mandado esta mañana Puigdemont, no esperamos, ¿no?, que la del próximo jueves sea muy distinta.
No, obviamente no. Aquí estamos ya en un juego político, no en un juego jurídico. En un juego político en el que el gobierno central tiene que ponderar de forma exquisita cuáles son las medidas que va a implementar para que sean efectivas, pero que al mismo tiempo la evidente réplica de la Generalitat diciendo que son víctimas del de un gobierno autoritario caigan en una cesta vacía, porque si no vamos a entrar en una dinámica de unos que quieren adoptar medidas que tendrán que ser más bien duras y otros que argumentan que el gobierno español es autoritario.
La respuesta del gobierno ha sido darle más plazo, un segundo requerimiento, ¿no?, antes de aplicar en tal caso el 155.
No, ya estaba, sí. En el primer requerimiento ya se le dijo que si contestaba no o no contestaba, se abría un segundo plazo de 3 días hasta el jueves, que se tomaba el gobierno para formalizar la solicitud de medidas que considera necesarias. Luego simplemente son 3 días para formalizar esa solicitud al Senado.
Claro, pero es que si va a volver a contestar lo mismo, si es que contesta, es que claro, estamos un poco perdidos ya, ¿no?, con todo esto. Es decir, se aplicará
Sí. No tiene por qué necesariamente que contestar. Ahora no tiene que contestar nada. Ahora es una solicitud de medidas que formulará el gobierno al Senado. No, si quiere contestar, contesta, pero no tiene necesariamente por qué contestar. De la misma manera que el presidente Puigdemont le ha dado 2 meses al presidente Rajoy para que diga si acepta o no una propuesta de negociación y mediación. No tiene por qué contestar a esa petición del presidente Puigdemont.
Uf, la verdad es que, pues esto lo de Cataluña, ¿no?, que cada día tenemos una cosa diferente, sigue apoyando, ¿no?, es la declaración que continúan haciendo, que apoyar aplicar el artículo 155, ¿no?, para reconstruir el autogobierno de Cataluña si Puigdemont no rectifica, que parece que no va a ser, ¿no?, muy diferente lo que pueda ocurrir el próximo jueves. Este apoyo, José María, a cambio de esta reforma de la Constitución que empezaría a estudiarse, a trabajarse dentro de 6 meses.
Sí, pero claro, la reforma de la Constitución exige un procedimiento tan complejo que tenemos fácilmente para un par de años, como mínimo. Tenemos para un par de años. Piense que luego la propuesta de reforma de la Constitución tiene que ser aprobada por 2/3 del Congreso, del Senado, disolver cámaras, convocar elecciones y que las nuevas cámaras ratifiquen por 2/3 del Congreso, del Senado y luego referéndum popular. En consecuencia, esto no se arregla en una semana, es un procedimiento muy largo,
Claro.
Y con nuevas Cortes Generales, que no sé cuál es su composición, no se puede pronosticar nada en concreto,
Sí, no, va para largo y el conflicto con Cataluña, desde luego que también. El diálogo, ¿no?, tanto que se habla y esta reclamación que hace Puigdemont en la carta que ha remitido, que recordamos, insistimos, no ha dicho nada sobre si se declaró o no se declaró la independencia el pasado 10 de octubre, pero sigue pidiendo una negociación, un diálogo con el gobierno para la independencia, ¿verdad?
Bueno, no lo especifica así, pero sí pide una interlocución entre los dos, entre el gobierno central y el gobierno de Cataluña, más una intermediación internacional. En ambos casos, esto conlleva implícitamente el reconocimiento de la entidad soberana de Cataluña, porque de otro modo el gobierno central no podría solamente tener como interlocutor el gobierno de Cataluña. En el Senado van a ser interlocutores todas las comunidades autónomas, pero no una en concreto. Luego, con seguridad, el gobierno central va a decir que no a este diálogo entre dos que según Cataluña se pretenden igual.
Bueno, no lo aclara, pero dice que este diálogo, ¿no?, esta reunión para que se pueda llevar a cabo este mandato democrático que dice que dijo el pueblo de Cataluña con estos más de 2 millones sí. de votantes el pasado domingo 1 de octubre, que, bueno, pues es la independencia. Seguiremos hablando, ¿vale, José María?, el miércoles, que seguro que los próximos 2 días también pasan muchas cosas y lo seguiremos analizando aquí en nuestra tertulia. Gracias por haber estado con nosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Y, por cierto, el que tenga el diario de Mallorca de ayer, muy recomendable el artículo también que escribiste sobre el artículo 155 para...
Es un artículo largo, nunca es aconsejable escribir artículos largos en la prensa, es largo, pero explicar todo el artículo 155 exigía esta dimensión.
Incluso un libro que puedes hacer para explicarlo, de todo lo que hay que explicar. Gracias, José María, un abrazo. Hasta luego. Más que bien explicado, desde luego, por José María Lafuente, lo dicho en el diario de Mallorca de ayer, la edición de domingo, este artículo en el que nos explica lo que es el artículo 155. Genial. Nosotros nos vamos despidiendo, que llegamos a las 2, mañana más, misma hora, que tengáis un lunes genial.